Muy bien, Génesis, estamos en el capítulo 21. ¿Recuerdas cómo se titula esta serie de Génesis? Generación, degeneración y regeneración, ¿no? Porque eso es lo que Dios hace, genera, da vida, como lo vimos en capítulo 1, capítulo 2, generación, capítulo 3, degeneración, lo que el hombre hace, ¿no? El pecado entra al mundo, ¿no? Sin embargo, vemos la promesa de Dios en el capítulo 3, verso 15, ¿no? El protoevangelio, que sería la regeneración de parte de Dios, cómo Dios regenera al hombre, ¿no? Y estamos estudiando la vida de un hombre que se le reconoce como el padre de la fe, ¿no? Abraham, el padre de la fe. Y sin embargo es un hombre que lo vemos caminando de esta manera, ¿no? Dios lo escogió, ¿no? Para hacerlo de linaje, usar su linaje para que de él viniera la promesa del hijo, ¿no? Sin embargo, él falla una y otra vez delante de Dios. Pero Dios en su gracia y misericordia, obviamente Abraham arrepintiéndose, Dios lo regenera, ¿no? Lo restaura. Y ese caminar de fe es el mismo que tú y yo tenemos cada día. O sea, vivir por fe no es vivir sin pecado, ¿no? El pecado está presente en nuestras vidas. Obviamente, no quiere decir que podemos vivir en pecado de ninguna manera, ¿no? Porque hemos muerto ya la carne, ¿no? Ya no practicamos el pecado, como lo dice Juan en primera de Juan. Pero sin embargo, sí estamos en un mundo en el cual nos ensuciamos, ¿no? Y tenemos que ser limpios, ¿no? El pecado sigue estando presente en nuestras vidas. Realmente es una lucha, es un camino, es una batalla, como dice Pablo, la batalla de la fe, ¿recuerda? Le decía Timoteo. Y lo estamos viendo desde Abraham, ¿no? Y es interesante poder estudiar la vida de Abraham y poder identificarnos con él, ¿no? No solo en el pecado, no solo en los errores, sino también en la gracia de Dios, ¿no? Como Dios lo perdona, misericordia de Dios. Y ver que tenemos el mismo Dios. Hoy vamos a ver mucho acerca de eso. Así que abre tu Biblia en Génesis capítulo 21, por favor. Y si te parece, vamos a comenzar con una oración. ¿Me acompañas? Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por traernos con bien, poder estar aquí reunidos, Señor, en tu nombre, sabiendo que tú estás con nosotros. Y no solo eso, Señor, sino sabiendo que tú quieres revelarte en nuestros corazones. Por eso te pedimos que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, redarguyendo nuestros corazones, Señor, mostrándonos no solo, Señor, tu amor, tu gracia, sino también tu poder, Señor. Te pedimos eso, Señor, revélate nuestras vidas esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el tema de esta enseñanza, vamos a ver todo el capítulo 21, le puse Abraham, hijo de Dios. No sabía cómo ponerle, ¿no? Porque aparte estaba estudiando y decía, híjole, y esto, o sea, todo el capítulo no había como un hilo conductor, ¿no? O sea, ¿por qué escribió de repente el nacimiento de Isaac, luego cuando Ismael es echado fuera, y luego continúa hablando con Abimelech, ¿no? Y decía, ¿de qué está hablando aquí, no? Y estudiando, es bien interesante porque a mí me gusta como ver las palabras que se repiten, ¿no? El énfasis que Dios hace en ciertas palabras, ¿no? Y fue chistoso porque, precisamente viendo eso, la palabra que más se repite es Abraham, ¿no? Como 21 veces aparece en todo el capítulo. Después, la siguiente palabra aparece 13 veces, es hijo, ¿no? Y la siguiente es Dios, y aparece 12 veces. Entonces dije, Abraham, hijo de Dios. Dije, pues ya es esa, ¿no? Y es interesante porque, pues vamos a ver el caminar de un hijo de Dios, ¿no? Dice, hemos visto ya este pasaje, lo cito mucho, Romanos 8:14. Que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿no? Es una evidencia. Dios quiere guiarnos. Y la guía que nos da es por medio de la fe. ¿No es así? Mas el justo por la fe vivirá. Y Dios nos ha hecho justos igual que Abraham, ¿no? Como dice, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Si tú has creído en Jesús como tu Señor, como tu Salvador, y le has creído a Dios, pues Dios te va a demandar vivir por fe. Vivir una vida como la de Abraham, ¿no? Porque ya eres su hijo. Entonces vamos a ver cómo vive un hijo de Dios en estos pasajes, ¿no? Verso 1 dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez? Vemos el nacimiento de Isaac, ¿no? Ese día tan esperado por estos dos personas, ¿no? Abraham e Isaac, esperando este hijo, esta promesa de parte de Dios. ¿Tú recuerdas? Esta promesa se la dio Dios desde Génesis capítulo 13, 15 la confirma, capítulo 17 lo vuelve a hacer, ¿no? Dios confirmando esa promesa a Abraham, que iba a tener un hijo, que le iba a dar descendencia. Recuerda, Sara era, para empezar, estéril, no podía tener hijos. Eso ya era un problema, ya era una gran afrenta para ella. Pero ellos estaban confiando en Dios y creyendo. Si tú recuerdas, parte de su confianza, o más bien de su caminar, cometieron un error grave, que fue el tomar a Agar, ¿no? Como, digamos, ¿cómo se puede decir? Porque ni siquiera menciona que fuera en sí la concubina de Abraham, pero sí, pues la que iba a traer al mundo a un hijo de Abraham, que es Ismael. Pero después Dios le recalca: espérame, la promesa no era con Agar, era con Sara, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Entonces llega este hijo, Isaac, ¿no? Y me encanta cómo comienza. Verso 1 dice: vistió Jehová a Sara como había dicho, ¿no? E hizo Jehová con Sara como había hablado. Como había dicho y como había hablado. Esto me muestra algo bien importante para nosotros. Dios cumple su palabra. No importa cuánto tiempo haya pasado, Dios va a cumplir su palabra. Dios es fiel. La promesa de un hijo no se cumplió porque Abraham obedeció perfectamente a Dios, ¿verdad que no? Sino porque Dios fue fiel en su palabra. Algunas de las promesas de Dios son condicionales y dependen de algo que nosotros tenemos que hacer. Pero otras promesas de Dios son incondicionales, como la que estamos viendo, y Dios la cumple no por lo que hacemos, sino por quién es Él. Él es fiel, ¿no es así? Y Él está cumpliendo esta promesa. A pesar de sus fracasos, ¿no? Hablando de Abraham y Sara, ellos creían en Dios. Ellos creyeron a Dios. Y Dios, de alguna forma, honró esa fe. Por fe, Sara recibió la fuerza para concebir. Es lo que dice Hebreos 11, verso 11. Fue por fe. El nacimiento de Isaac nos recuerda que Dios cumple sus promesas según su sabiduría y en el tiempo por Él establecido. No es cuando nos pensamos, no es cuando nos queremos, es cuando Dios sabe en qué momento. No importa cuánto tengamos que esperar, podemos confiar en que Dios llevará a cabo su propósito. Aquí lo estamos viendo. Una promesa que cada vez se hacía más lejana, no solo por el tiempo, sino por lo difícil que era. El nacimiento de Isaac también significa paciencia. Paciencia de parte de Abraham, paciencia de parte de Sara. Tuvieron que esperar 25 años para que su hijo naciera. Esta promesa la recibieron 25 años antes de este día. Esto demandó mucha paciencia de parte de ellos. Y como hijos de Dios tenemos que vivir así. Dios nos demanda esto. Fíjate lo que dice Hebreos 6, por favor. Acompáñame a Hebreos capítulo 6. Dice el verso 11 de Hebreos 6: pero deseamos que cada uno de vosotros, está hablando a creyentes, hijos de Dios, dice, cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Viene hablando del servicio, del amor hacia los santos, y dice, esperamos eso, que continúen de esa manera para plena certeza de la esperanza. Fíjate lo que dice el verso 12: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Está hablando de ellos. Está hablando de Abraham, de Sara, hombres que caminaron por fe. Y obviamente Dios les demandó esto. Les demandó fe, les demandó paciencia. Y Dios cumplió su promesa. Más adelante en el capítulo 10 de Hebreos, en el verso 35, fíjate también cómo dice, Hebreos 10:35. Dice el escritor de Hebreos: no perdáis pues vuestra confianza. Esto habla de fe, dice, no dejes de tener fe. Dice, esta fe, esta confianza que tiene grande galardón, un galardón eterno, ¿no es así? Dice el verso 36, porque os es necesaria, ¿qué dice ahí? La paciencia. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis, ¿qué? La promesa. ¿Dios te ha prometido cosas? ¿O nada más a mí? Vida eterna es la mayor promesa de parte de Dios al hombre, ¿no es así? Y sabes que un día va a llegar ese momento, pero tenemos que ser pacientes. ¿Y sabes dónde se ve eso? En la manera en que caminamos aquí, en esa tierra. Vimos, realmente sí, vimos a Abraham siendo impaciente muchas veces, cometiendo muchos errores. Pero si, sin embargo, vimos a ese hombre arrepintiéndose delante de Dios. Y Dios limpiándolo. Esa es una vida piadosa. Una vida que reconoce sus errores y que viene delante de Dios para que sea limpio. La fe es como un viaje. Cada etapa cumplida es el comienzo de una nueva. Los hijos de Dios crecen en la piedad y la fe al esperar el cumplimiento de las promesas de Dios. Es increíble eso. Dice Pablo que es una batalla, es una carrera, ¿no es así? En 2 Timoteo 4, en esta carta Pablo pues ya sabe lo que le espera, ya sabe que le queda poco tiempo, y escribe en el capítulo 4, 2 Timoteo, verso 6, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Fíjate lo que dice el verso 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así es como un hijo de Dios termina sus días en esta tierra, guardando la fe, no dejando de creer en Dios. Porque viene la promesa, fíjate lo que dice el verso 8: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Ahí está la fe. Yo sé que Dios es justo, por eso me va a dar esa promesa. Dice: en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas la venida de Jesús? Tienes que vivir todos los días de esa manera, mostrando eso, como si hoy, el día de hoy, el Señor viniera por su iglesia. Cada día que despiertes tienes que pensar en eso: hoy viene el Señor por mí. Cuando Dios quiere edificar nuestra paciencia, pues Él nos da promesas, como lo vimos, pero también nos envía pruebas, ¿no es así? Y nos pide que confiemos en Él. En Santiago, más adelante de tu Biblia, Santiago capítulo 1, comienza así Santiago su carta. Dice verso 1: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Dice verso 2: hermanos míos, no está hablando a creyentes, dice: tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Es fácil tener gozo cuando sos en prueba? Pues no, definitivamente no es fácil. Pero Dios nos da ese gozo, y solamente un hijo de Dios puede tener ese gozo. ¿Por qué? Dice aquí verso 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Te das cuenta? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Ves qué es lo que Dios quiere hacer cuando nos da una promesa? Cuando estamos en prueba, Él está realmente ejercitando nuestra paciencia. ¿Por qué? Porque quiere que seamos, como dice ahí, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La palabra perfecto es completo. Quiere que estemos completos, y solamente en Jesús podemos ser completos. Cuando nosotros, estando en la prueba, buscamos esa llenura de Cristo, entonces estamos completos y podemos tener ese gozo que trae Dios solamente. Por eso es que una persona que no conoce a Dios, en las pruebas no está gozosa y no puede hacerlo, porque no conoce a Dios, que es la fuente del gozo, un gozo eterno, porque no tiene la promesa de Dios. Tú y yo tenemos las promesas de Dios. Abraham y Sara fueron 25 años esperando este día, y se cumplió. La próxima vez que te sientas derrotado o desanimado, o sea, el día de hoy te sientes derrotado y desanimado, acuérdate de Abraham y Sara. Recuerda que fe y promesa van juntos. Acuérdate de ellos. Dios fue fiel con ellos, Dios va a ser fiel con nosotros de la misma manera. Por otro lado, el nacimiento de Isaac también reveló el poder de Dios. No sé si esta fue una de las razones de por qué Dios esperó tanto. Dios quería que Abraham y Sara estuvieran, como dice Hebreos, ya casi muertos, ¿no? De manera que el nacimiento de su hijo fuera un milagro de Dios y no un fruto de la naturaleza humana. En Romanos capítulo 4, ya habíamos visto este pasaje en otro momento, Romanos 4, verso 16, acompáñame si puedes, por favor, Romanos 4, 16. Dice ahí, por tanto es por fe. Pablo viene hablando doctrinalmente, porque esto ya vamos a empezar a ver ahorita en este pasaje un poco de doctrina también, doctrinalmente acerca de la fe, de la justificación por fe. Y dice, por tanto es por fe para que sea por gracia. Porque si no es por fe, sería por obras y no sería gracia. Al contrario, Dios no debería algo, entonces ya no es gracia. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Está hablando de Abraham y dice que la promesa va a ser firme para toda su descendencia. Y tú dices, bueno, pero yo no soy descendiente de Abraham, o sea, yo no soy judío. Fíjate lo que dice ahí Pablo. No solamente para que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. ¿De qué se refiere? De todos los creyentes. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Dice, ¿a quién creyó? O sea, Abraham creyó a Dios, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Eso fue lo que estaba haciendo precisamente Dios con Abraham y Sara. Llevarlos al punto que fueran como muertos. O sea, para reproducirse estaban muertos sus órganos. O sea, Abraham tenía 100 años, Sara tenía 90 años. Y dice ahí, él creyó en esperanza, verso 18 de Romanos 4, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, hablando de los creyentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar a su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. ¿En qué se fortaleció? En fe, dando gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Dos pájaros de un tiro, ¿no? No solo te fortaleces, sino le das gloria a Dios cuando tienes fe. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso el poder de Dios, que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Cuando tú dejas de tener fe en las promesas de Dios, lo que estás diciendo es que Dios no es poderoso para hacer lo que te ha prometido. ¿Te das cuenta de eso? Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. O sea, este pasaje de Génesis 15. Dice, sino también con respecto a nosotros, quienes ha de ser contada por fe. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Crees en la resurrección? ¿Has creído en Jesús? Jesús está vivo, Jesús no está muerto. Él no está clavado en una cruz. Él está vivo. Y Él reina al día de hoy. Y quiere reinar en tu vida. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Abraham y Sara experimentaron, lo que nos dice aquí, experimentaron el poder de la resurrección de Dios en sus propias vidas, porque se sometieron a Él y creyeron en su palabra. Es así de sencillo, es fe. Un comentarista dice, la fe en las promesas de Dios libera el poder divino. ¿Quieres ver el poder de Dios obrando en tu vida? Debes de tener fe en Dios. Si no, no vas a ver el poder de Dios. Jesús demandaba eso en los hombres. No importa qué tan grande es tu fe, con que tengas un poquito de fe, ¿recuerdas? Como un grano de mostaza. Así. Con que tengas fe en Dios, Dios está dispuesto a derramar su poder en tu vida. Como lo estamos viendo con Abraham, con Sara. Él cumplió esa promesa, el nacimiento de Isaac, la promesa. Ahora, en su nacimiento, Isaac se vuelve como un tipo o una representación de Jesús. ¿no? Porque ambos fueron, si recuerdas, fueron hijos de una promesa. Los dos fueron prometidos. Ambos nacieron después de un tiempo de espera. Ambos les fueron dados nombres llenos de significado antes de nacer. O sea, a Abraham se le dijo, lo vas a llamar Isaac, que significa risa. A Jesús se le dijo, lo vas a llamar Jesús, que significa el Salvador. Emmanuel, Dios con nosotros. Ambos nacimientos ocurrieron a la hora puesta por Dios, el momento que Dios tenía predestinado, el tiempo de Dios. Ambos nacimientos fueron milagrosos. Y por último, ambos nacimientos fueron acompañados por el gozo. El gozo, lo vamos ahorita con Sara y también con María. Entonces nace, llega la promesa a la vida de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido y porque Dios cumple su palabra, porque Dios es fiel. Dice verso 2, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, regresando a Génesis 21, en el tiempo en que Dios le había dicho. ¿Qué importante es eso, el tiempo de Dios? Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, ¿no? Recalca ahí, ¿quién le dio a luz ese hijo? Sara. Lo llamó Isaac. Tú recuerdas, significa risa. Abraham se había reído, Sara se había reído, ¿no? Los dos fue por incredulidad, pero aquí trajo risa, pero de gozo, al ver cumplida la promesa de parte de Dios. Verso 4, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Algo que vemos y que es importante en nuestro caminar como creyentes, no solamente tener fe, no solamente tener paciencia, sino ser obedientes. Y aquí estamos viendo a Abraham obedeciendo a Dios. ¿Qué es lo primero que hace? Al octavo día, circuncida a Isaac. Porque ese fue un mandato que Dios le dio en Génesis 17, verso 12. Todos los que nazcan en tu casa van a ser circuncidados al octavo día. Vemos un Abraham obediente. Obedece a Dios. La fe demanda paciencia, pero también demanda obediencia. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Es el gozo que había por el cumplimiento de esa promesa en la vida de Sara. Después de repetidas promesas, ¿no? De una visita de dos ángeles, ¿recuerdas? La aparición de Dios mismo, Sara finalmente tuvo ese gozo. El gozo al nacer su hijo, su Isaac, ¿no? La risa. Pasaron 25 años desde la promesa, pero el Señor no retarda su promesa, como dice 2 Pedro 3:9. Algunos piensan, ¿no?, que Dios la ha retrasado. Es más, algunos piensan que Dios no existe, ¿verdad? Que Dios es el gran ausente. Pero no es así. Pedro lo deja bien claro, 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. No es así. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es por eso, Dios es paciente. El Señor no retarda su promesa. El tiempo de Dios es perfecto. Salomón, en el libro de Eclesiastés, si me quieres acompañar ahí, Eclesiastés capítulo 3, habla precisamente del tiempo de Dios. Pero el tiempo de Dios estando aquí. Fíjate lo que dice Eclesiastés 3, verso 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Estando aquí está hablando de esto. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar. Tiempo de destruir, tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Esa es la vida del hombre estando aquí. pero Dios tiene su tiempo. Dice el verso 9: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Fíjate lo que dice el verso 11: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios, es el tiempo de Dios. O sea, Dios sabe cuál es el tiempo correcto. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de los hombres. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Continúa escribiendo: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, es eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que debe ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Es el tiempo de Dios, pero tenemos que ser pacientes con Dios. Su tiempo es perfecto. Te estás pasando por una prueba y nada más no ves llegar esa promesa. Estás viendo un ejemplo de fe y Dios está pidiendo que vivas por fe. Tienes que ser paciente a eso. El tiempo de Dios es perfecto. Va a llegar su momento. Como lo vimos, el Señor no retarda su promesa. Él es paciente y Él está obrando en tu corazón. Tienes que ser paciente también. Verso 8 del capítulo 21 de Génesis dice: y creció el niño, está hablando de Isaac, creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. En el antiguo Israel, el niño era destetado a los 3 años. ¿Qué es en ese momento? Dice que creció el niño y fue destetado. Y ese acontecimiento era festejado, se hacía una celebración, una fiesta por esto. Por lo tanto, es interesante porque lo que nos enseña esto es que en ese momento Ismael era un adolescente. Aproximadamente Ismael tenía 16 años. ¿Recuerdas, Ismael, cuando nace Isaac, tenía más o menos 13 años de edad? Entonces Isaac tenía 3 años aquí, Ismael era un adolescente de 16 años, no era un bebito, no era un niño, era un adolescente de 16 años. Pero ¿qué sucede? Dice ahí: y vio Sara, verso 9, que el hijo de Agar, la egipcia, está hablando de Ismael, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Pablo usó más tarde la palabra perseguido para traducir esta palabra burlar. En Gálatas, al describir la forma como Ismael trató a Isaac, Gálatas 4, verso 29, lo dice. Ahorita vamos a ir para allá, vamos a ver ese pasaje, porque habla de esto, de todo esto. Pero es interesante cómo lo menciona. Realmente le perseguía a Isaac, es lo que dice. Por tanto, dijo Abraham, Sara le pide a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Es fuerte lo que le dice Sara. Según las costumbres de la época, el nacido de una concubina esclava podía heredar junto con los hijos de la esposa, o bien obtener la libertad. Una de esas dos: o heredaban juntos o podía tener su libertad. Y aquí Sara pide lo último para el hijo de Agar, ¿no? O sea, déjala libre, ¿no? Despídela. Ahora, acompáñame a Gálatas 4. Vamos a ver ese pasaje, por favor. Gálatas 4. Pablo usa este pasaje en Gálatas, donde empieza a hablar de doctrina acerca de la carne, del espíritu, de la ley, de la gracia, y usa este acontecimiento, ¿no? Gálatas 4, verso 21. Si tú recuerdas, esta carta Pablo la escribe porque en esa región de Galacia había unos judíos, ¿no?, que al parecer habían creído en Jesús, pero seguían cumpliendo las obras de la ley, y le estaban pidiendo a todos los gentiles y a todos los demás que siguieran la ley, que sí es Cristo, pero también hay que seguir la ley, ¿no? O sea, eran los que se conocían como judaizantes. Y Pablo escribe esta carta precisamente para mostrarle que eso es un grave error. Es por gracia y solamente por gracia. Y dice en el verso 21 de Gálatas 4: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? O sea, dice, a ver, ustedes que quieren estar bajo la ley, porque pues, si quieren estar bajo la ley, conocen la ley. Dice, ¿no han oído la ley? ¿No? Y va a empezar a hablar de este pasaje de Génesis, porque pues, la ley es el Pentateuco, que son los primeros cinco libros de la Biblia, entre ellos Génesis. Entonces le está diciendo, a ver, ustedes conocen la ley, por lo tanto conocen este pasaje, ¿no? Dice, porque está escrito, verso 22, que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, como estamos viendo, de Agar, y el otro de la libre, ¿no? La que era libre, pues Sara, ¿no? Pero de la esclava nació según la carne, fue una obra de la carne de Abraham, no confió en Dios, ¿recuerdas? Por eso dice que nació según la carne, más el de la libre por la promesa, fue una promesa de Dios. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, ¿recuerdas? El monte Sinaí es donde Dios le da las tablas de la ley a Moisés, es lo que hace referencia de eso. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, hablando de la ley. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos están en esclavitud, hablando de los judíos de ese momento que no han visto al Mesías, no han creído en él y quieren seguir bajo la esclavitud de la ley. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, ¿por qué? Por creer, ¿no? Por fe, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Hablando de la fe, dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía, ¿te acuerdas cómo decía en Génesis? Se burlaba. Aquí Pablo dice, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más que dice la Escritura, va a citar esto que leíamos en Génesis, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, dice Pablo, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, ¿no? Entonces, Pablo dice claramente, ¿no? Es interesante lo que dice Pablo, porque él dice que Ismael representa el primer nacimiento del creyente, la carne, ¿recuerdas? E Isaac representa el segundo nacimiento en el espíritu. Ismael nació según la carne porque Abraham aún no había muerto y era capaz aún de engendrar un hijo. Pero Isaac nació según el espíritu porque para ese tiempo sus padres estaban pues los dos ya muertos y solo el poder de Dios podía producir la concepción y el nacimiento espiritual. Es una representación de nuestro nacimiento, de los dos nacimientos. Ismael nació primero, ¿no? Porque lo natural viene antes que lo espiritual, así lo dice Pablo en 1 Corintios 15, verso 46. Él dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, refiriéndose a la carne, luego lo espiritual, hay un orden en cuanto a eso. Cuando confiamos en Cristo, experimentamos un nacimiento milagroso de parte de Dios. Juan 1, verso 11 dice, ¿no? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿no es así? Mas a los que le recibieron, verso 12 dice, les dio, los que creen en su nombre, importante eso, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es el nacimiento espiritual. Los que no le recibieron, dice el verso 11, ¿quiénes son? Los judíos que no creyeron en Jesús. Siguen viviendo en la carne, en la esclavitud de la ley. Pero nosotros el día de hoy somos hijos de Dios, vivimos por fe, hemos creído en Jesús. Y acompáñame a Juan 3, por favor. Ahorita regresamos a Gálatas. Solo acompáñame a Juan 3. Porque ese nacimiento espiritual definitivamente es la obra del Espíritu Santo. Y Juan 3 lo describe en palabras de Jesús. Juan 3 habla este encuentro de un fariseo, ¿recuerdas? ¿No? Un hombre que conocía la ley, que la enseñaba, ¿no? Que se encuentra con Jesús de noche. Y le dice en el verso 3, más bien él le dice antes, verso 2, sabemos que has venido de Dios como maestro, ¿no? Ese era el problema de Nicodemo. O sea, Jesús, reconocemos que sí, has venido, pero como maestro, ¿no? cuando Jesús ya le había mostrado: yo soy el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? No estaba creyendo en él. O sea, eres como maestro. ¿Cuánta gente le da y no ve a Jesús como un maestro, ¿no? Como un profeta. Y sí lo fue, pero se olvidan del elemental. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios encarnado y él está vivo. Qué importante es ver eso. Eso es lo que Nicodemo no se da cuenta, y es precisamente lo que Jesús le va a decir, respondiendo Jesús, verso 3, y le dijo: de cierto te digo. O sea, Jesús, cuando usa esas palabras de cierto, está haciendo un énfasis en lo que va a decir. O sea, pon atención, Nicodemo, a lo que te voy a decir. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tiene que haber otro nacimiento en cada persona, o si no, no puede ver el reino de Dios. No puede ir al cielo. Nicodemo le dijo, verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La verdad no sé si Nicodemo estaba burlando o qué estaba pensando, ¿no? Pero Jesús, sin embargo, con todo amor le explica, respondiendo Jesús: de cierto te digo nuevamente, verso 5, o sea, Nicodemo, pon atención, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Dos nacimientos: agua y Espíritu. ¿Qué quiere decir estas dos cosas? El verso 6 lo dice. Jesús dice: lo que es nacido de la, ¿cómo dice ahí? Carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí están los dos nacimientos. Todos hemos experimentado el primero. Hemos nacido en la carne. ¿No es así? Pero es necesario, como dice la Escritura, experimentar el segundo nacimiento para poder ver el reino de Dios, nacer en el Espíritu. Dice en el verso 7 Jesús: no te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. O sea, no te maravilles de eso. Y dice: te es necesario. O sea, es una necesidad para todo ser humano nacer de nuevo. Verso 8 dice: el viento, la palabra viento se traduce también como espíritu, es la misma palabra. El viento o el espíritu sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces vemos cómo es una obra que Dios hace por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros reconocemos quién es Jesús, que no solamente es un maestro, sino que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, que se hizo hombre y vino a morir por nosotros, vino a morir por mí en esa cruz. ¿Por qué? Porque era necesario pagar un precio por mi maldad, y él fue el que vino a pagar ese precio. Cuando tú crees eso, entonces naces de nuevo. El Espíritu Santo viene a morar en ti y eres un hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque le crees a Dios, y eso nos es contado por justicia. Es increíble la imagen que representa para nosotros el nacimiento de Isaac, ¿no es así? Abraham representa la fe, él es el padre de la fe, ¿no? Pero aquí en el pasaje que estábamos estudiando de Gálatas 4, vemos que Sara representa la gracia. ¿Sí lo viste? Es la libre, ella representa la gracia. Entonces podemos ver cómo Efesios 2:8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿no es así? Y podemos ver esto. Abraham representa la fe, Sara la gracia, así que podemos decir que Isaac nació por gracia por medio de la fe. Es por gracia, por medio de la fe. Esa es la única manera en que un pecador puede entrar en el reino de Dios. No hay otra forma. Es la única manera en que podemos ser aceptados por Dios. No hay otra forma. Eso es lo que representa este nacimiento. Cuando nacemos del Espíritu, a semejanza de Isaac, como lo veíamos en Gálatas, nacemos ricos. Isaac era el heredero de todo lo que su padre tenía, como leíamos en Génesis. Así los hijos de Dios somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es lo que dice Pablo en Romanos 8, verso 17. Abraham cuidó de Ismael mientras él estuvo en su hogar, pero Abraham dio todo cuanto tenía Isaac, a fin de cabo. Al final de los días de Abraham, Génesis 25, verso 5, es lo que dice, que le dio todo a Isaac. Porque así va a ser para nosotros. era necesario que fuéramos hijos, no solamente pueblo, somos hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo. Y finalmente, en Gálatas vemos que Isaac nació libre, mientras que Ismael era el hijo de una esclava, ¿no es así? Gálatas 4:22. La libertad es uno de los temas clave en Gálatas y una de las bendiciones clave en la vida cristiana. Al final de ahí de Gálatas 4, dice: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, en el verso 31. Es lo que está enseñando Pablo. La lección es simple: los hijos de Dios debemos vivir bajo las bendiciones de la gracia y no bajo la esclavitud de la ley. Ya no hay manera de estar ahí. Dios nos hizo libres. Por supuesto, la libertad cristiana no significa anarquía. O sea, vivo y hago lo que quiero. O sea, eso, vivir así es la peor esclavitud que existe, porque sigue siendo esclavo del pecado. La libertad cristiana se refiere a la libertad de ser y hacer todo aquello que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús. Esa es la libertad cristiana. Nadie es más libre que el Hijo de Dios, que se deleita en la voluntad del Señor y lo hace de corazón. Dios quiere que lleguemos a vivir esa libertad. En Gálatas 4, como te decía, los legalistas judíos que molestaban a los gálatas decían que eran hijos de Abraham y por eso eran bendecidos. Pero Pablo admitió que ellos eran hijos de Abraham, pero que eran como Ismael y no como Isaac. Los legalistas reclamaban a Abraham como su padre, pero Pablo les cuestiona acerca de su madre. ¿Te das cuenta? Ok, su padre es Abraham, pero ¿quién es su madre? ¿Agar o Sara? ¿No? Ismael fue nacido de una esclava y nacido según la carne. Isaac fue nacido de una mujer libre y nació según la promesa. Los legalistas promueven una relación con Dios basada en la esclavitud y según la carne. El evangelio verdadero de gracia ofrece libertad en Cristo y es una promesa, recibida por fe. Es así de sencillo. Eso es lo que Pablo está explicando en Gálatas, usando este pasaje de Génesis 21. Es increíble. Cuando lleguemos a Gálatas, yo creo que vamos a llegar más rápido en domingo. Vamos a estudiar más detalladamente ese pasaje. Pero es interesante que Pablo usa eso para explicar todas esas bendiciones en Cristo, esa libertad, esa gracia que tenemos en Cristo. Regresando a Génesis 21, dice el verso 11. Recuerda lo que le acaba de decir Sara a Abraham: echa a esa sierva y a su hijo, porque el hijo de esa sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. ¿No? Dice verso 11: este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, o sea, a causa de Ismael. Obviamente Abraham amaba a Ismael, era su hijo. Aunque no fuera hijo de Sara, era su hijo. Fue un hijo de la carne, pero era su hijo. Y como dice ahí, pues sí le pareció en gran manera grave esto. Entonces dijo, verso 13, entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. ¿Por qué ocurre esto? Dios le dice a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Dice, porque en Isaac te será llamada descendencia, verso 12. Es porque era así, la descendencia solo sería por Isaac, esa era la promesa. Romanos 9:7 lo dice, Hebreos 11:18 lo dice. Tenía que ser así. Dios estaba apoyando la petición de Sara, porque así debía de ser. El esclavo no hereda. Y es un principio. El esclavo no hereda. Es más, acompáñame a Juan 8, por favor. Juan 8. Fíjate lo que les dice Jesús en un encuentro con los fariseos. Dijo entonces Jesús, verso 31, Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos. ¿Te das cuenta? Otra vez con lo mismo, ¿no? Somos linaje de Abraham, ¿no? Pues sí, pero ¿de qué linaje, en qué sentido? ¿No? ¿De fe? ¿no? O biológico, ¿no? Pero ellos apoyaban pues, el linaje carnal, ¿no? Y si jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Le está diciendo, ustedes son esclavos del pecado. Ese es el problema, son esclavos del pecado. Y fíjate lo que dice el verso 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es así de sencillo. El hijo es el que trae libertad. El esclavo no va a heredar esas bendiciones como lo veíamos. Por eso era necesario que fuéramos hijos, para que fuéramos herederos y coherederos con el hijo, con Cristo. Eso lo enseñaba Jesús. Esa fue la petición de Sara, pero tenía la razón. Esta petición que Dios está respaldando es dura, pero no había otra opción. El conflicto solo se podía resolver de cuatro maneras, digamos. Cuatro opciones para resolver este conflicto que había entre ellos. La primera, haber desechado a Isaac. Pero, ¿eso qué significaba? El rechazo de la promesa de Dios y de todo lo que Dios había planeado para el futuro. No podían hacer eso. La segunda, pues que Isaac e Ismael pudieran vivir juntos. Pero eso habría sido un conflicto constante. Eso no se hubiera terminado. La tercera, pues que la naturaleza de Ismael hubiera cambiado, hubiera sido cambiada para hacerla más agradable. Pero eso hubiera requerido un milagro, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y siempre será carne. Por eso solamente había una única solución, que era echar a Ismael y a su madre, y hacer a Isaac el heredero exclusivo de la promesa. Ahora, Abraham podía haber sido tentado a rechazar el consejo de Sara, solo porque venía de Sara. Y alguna vez había tomado el consejo de Sara y le había ido mal delante de Dios, ¿no es así? Sin embargo, él buscó al Señor e hizo lo que Sara le sugirió, pero lo hizo sabiendo que era la voluntad de Dios. Eso quiere decir que si un día tu esposa te da un consejo, no quiere decir que esté mal, ¿no? Ve, busca a Dios, ¿no? Y ve si realmente ese consejo es el que Dios te está dando. Dios va a usar a tu esposa también, ¿no? Pero es esto, Abraham buscó a Dios y se dio cuenta que era el consejo de Dios. Y es por eso que a él no le cuesta trabajo llevarlo a cabo. Verso 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Vemos una vez más a Abraham confiando y obedeciendo a Dios. Para él era grave esto, pero era más grave no obedecer una vez más a Dios. ¿Te das cuenta? Fe, confianza en Dios. Y él nuevamente está obedeciendo a Dios. Así camina un hijo de Dios, en fe, en obediencia. ¿Qué hace? La despide. La solución de Dios fue clara: deshacerse del hijo de la carne. La Biblia me enseña que no puede ni debe de haber ninguna reconciliación con la carne, ninguna coexistencia pacífica hay entre la carne y el espíritu. Eso no existe. El hijo de la carne debe ser desechado para siempre. En nuestra batalla entre la carne, ¿no?, y confiar en el Señor, andar en fe, la solución es la misma: echar fuera a la sierva y a su hijo, ¿no? La ley y la gracia no pueden vivir juntas como principio de nuestra vida cristiana. Fíjate lo que escribe Pablo en Romanos 8, porque a veces queremos vivir así como creyentes. Y quieres vivir libre, pero esclavo. O sea, en la gracia, pero en la carne. No se puede. No se puede. Es más, lee el capítulo 7, tal vez te lo dejo, ¿no? Y vas a ver ese conflicto que tiene Pablo, que llega al punto de decir, miserable de mí. O sea, no se puede vivir así. Fíjate lo que dice el verso 8, el verso 5 del capítulo 8. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si tú ya eres del Espíritu, tú ya piensas en las cosas del Espíritu. Dice el verso 6, porque el ocuparse de la carne es, ¿qué es? Muerte. Ese es el fin de la carne. La carne va a morir. Este cuerpo se va a morir, ¿no es así? Y Dios nos va a dar otro cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado, un cuerpo que esté apto para estar delante de Él, donde ya no hay pecado. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. No conflicto, es vida y paz. Así es como Dios quiere que andemos, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, la carne no va a agradar a Dios. Dice un pastor, la carne, o más bien, Dios no va a hablar con la carne. Es así de sencillo. Él no toma en cuenta las obras de la carne. No lo ha hecho nunca ni lo hará ahora, créemelo. Dice aquí, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. No se sujetan y dicen, y tampoco pueden. O sea, aunque quieran hacerlo, no pueden. No hay forma de sujetar la carne. No hay forma de reconciliar la carne. La carne tiene que morir, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, ¿realmente has creído en Jesús? Por ahí tienes que empezar. Si tú te das cuenta que solamente vives en la carne, y aunque vienes aquí y oyes y te gusta, pero si estás viviendo en la carne y dices, yo no puedo dejar de hacer esto, o sea, a lo mejor es porque el Espíritu de Dios no está en ti. Y tú solito quieres matar tu carne, y eso no lo vas a poder hacer. Necesitas recibir a Cristo. Necesitas el Espíritu de Dios, ese poder que resucitó a Jesús de los muertos. Fíjate lo que dice a continuación. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es así de sencillo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad, ¿cómo está? Muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús... ¿De qué Espíritu está hablando? El Espíritu Santo. Él fue quien levantó a los muertos a Jesús. Dice, si ese Espíritu mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ese mismo poder que operó en la resurrección de Jesús, ese mismo poder que opera en ti y en mí el día de hoy. O sea, ese poder está en ti. Tienes que vivir conforme al Espíritu. Verso 12, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Verso 13, importante, porque si vives conforme a la carne, vas a morir. Mas, si por el Espíritu, y el Espíritu con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, ese poder que levantó Jesús de los muertos, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. ¿Te das cuenta? Tú no vas a hacer morir esas obras, tú no puedes. Es el Espíritu de Dios el que hace morir esas obras en tu carne. Tienes que vivir en el Espíritu. Tienes que deshacerte de la carne. Tienes que deshacerte de la esclavitud. Es ese principio que estamos viendo en Génesis. Por eso era necesario que se fuera la esclava con su hijo. Deshacerse de la carne y vivir según la promesa, el Espíritu, la libertad en Cristo. ¿Te das cuenta de la ilustración de lo que estamos viendo el día de hoy? Quizá parezca despiadado que Abraham hiciera tal cosa, pero era exactamente lo que Dios quería y exactamente lo que tenía que suceder. Deshacerse de la carne. No podían vivir juntos Isaac y Ismael. Es más, el día de hoy, el conflicto que hay el día de hoy en Palestina, ¿por qué crees que es? Árabes y judíos, israelitas, es por eso. O sea, de Ismael vienen los árabes, de ahí vienen. Ahorita vamos a hablar de eso. Ya me estoy adelantando. Se me está haciendo tarde también. Carne y sangre no forman el vínculo más fuerte que Dios quiere que respetemos. Y aquí lo estamos viendo. Hay circunstancias donde no podemos hacer más que poner nuestra familia a un lado por la gloria de Dios, ¿no? Jesús dijo, si el que no aborreciere a padre, a madre, hermano, no es digno de seguirme, ¿no? Y está hablando de eso. O sea, hay momentos en los que Dios te pide eso. Dejar a un lado esos lazos, ¿no?, carnales, con tal de que le des gloria a Dios, ¿no? Si estás padeciendo eso, no temas. Dios va a respaldar eso. Es fe también. De la misma manera, Dios quiere que seamos despiadados con la carne. Gálatas 5:24, Pablo escribió, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tienes que crucificar tu carne. Tu carne tiene que morir. No puedes domesticarla. Ya la controlo, ¿no es cierto? cuando te des cuenta ya va a estar sobre de ti, controlándote a ti. La carne tiene que morir. No es de que, ok, ya no le doy esto, ¿no? O sea, ya no tomo, entonces con eso ya la tranquiliza un poquito, ¿no? Ya no tomas, pero ¿qué tal sigues insultando a tu mujer, golpeando a tus hijos? O sea, la carne sigue ahí. La carne tiene que morir definitivamente, no hay de otra. Tienes que crucificarla, como dice Pablo en Gálatas 5:24. Continuamos. Dice, es algo interesante que dice en el verso 14. Dice que Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, y le dio al muchacho y los despidió. O sea, solamente le dio pan y un odre de agua. O sea, Abraham era rico, ¿no es así? Pudo haberles dado más que eso, un asno o cualquier animal de carga. Pero Abraham ya había entendido que sin la ayuda de Dios, de nada les serviría lo que él les pudiera dar. No iba a ser suficiente. Mas con Dios todo saldría bien. Con esa decisión Abraham había obedecido a Dios y estaba mostrando fe y madurez espiritual. Dios los va a guardar, Dios los va a cuidar. Dios ya me dijo que se va a ocupar de ellos. Lo dijo en el verso 13, ¿no? También del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Dios lo prometió. Ellos no van a morir en el desierto. ¿Te das cuenta? Es fe. Tenemos que caminar por fe. Verso 15. Y le faltó agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto, ¿no? Esta Agar, la sierva, ¿no? Recuerda, este muchacho es como de unos 15 o 16 años, no es un niño. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. O sea, ya estaban en esa condición. Muerto, muriendo de sed. No veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. ¿Te imaginas eso, ver a tu hijo así? Sin embargo, ve lo que ocurre en el verso 17. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Qué increíble es eso, ¿no? Y oyó Dios. Varias veces dice eso. Dios escucha. Aún el clamor del impío, Dios lo escucha. Porque esa era nuestra condición un día. Clamamos y Dios nos oyó. Y lo está haciendo. Obviamente este es un juego de palabras en torno al nombre de Ismael. Recuerda, Ismael significa Dios oye. De la misma manera que Dios protegió, ¿no?, y los preservó en el desierto, pues le está contestando, escuchando la voz de este muchacho. Dios estaba mostrando un favor especial hacia Ismael, simplemente por ser descendiente de Abraham. Dios cumple sus promesas, hasta esa, yo me voy a ocupar de él. Dice en el verso 18, le dice a Agar, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Dios le había dicho en el verso 18, yo haré de él una gran nación. Y fue así, ¿no? Como te decía hace unos momentos, los descendientes de Ismael pues llegaron a ser el pueblo árabe. De ahí viene, el pueblo árabe viene de Ismael. Y como dice ahí, iba a ser en Génesis 20, dice, Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. En Génesis 16:12, ¿no?, también cuando se nos da la profecía de Ismael, dice que iba a ser un hombre fiero. Y el día de hoy lo estamos viendo, esos estragos, en este conflicto que hay, ¿no?, esta guerra santa que le dicen, ¿no? Y hasta el día de hoy ha llegado eso. Dios ha sido fiel. Dios fue fiel con Abraham en todos los sentidos, no solo con Isaac, sino también con Ismael. Qué increíble es eso, ¿no? Ese es nuestro Dios. Él es fiel y Él es misericordioso. Rápidamente vamos a ver la última parte. Verso 22, vemos aquí algo que sucede de un pacto, ¿no?, entre Abraham y Abimelec. Dice el verso 22, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y ficó el príncipe de su ejército. ¿Recuerdas a Abimelec? Es este hombre que vimos en el capítulo anterior, cuando Abraham va hacia Gerar y Abimelec, el rey de ahí, pues ocurre lo mismo que anteriormente hizo Abraham, ¿no? Pero sin embargo aquí llega este Abimelec, se acerca a Abraham, ¿no? Dice que llegó con Ficol, príncipe de sus ejércitos. Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Un relato muy semejante a este se encuentra más adelante en Génesis 26, pero allí el que realiza la alianza con Abimelec es Isaac. No lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, aquí algo interesante es que Abimelec reconoce que Dios está con Abraham, ¿no? Y eso es llamar mucho la atención, porque habla de un buen testimonio de parte de Abraham. O sea, la última vez que vimos un encuentro con Abimelec, Abraham dejó un pésimo testimonio, ¿no es así? Sin embargo, aquí lo vemos dejando un buen testimonio. Sin duda hubo una restauración en la vida de Abraham. Ese es un hijo de Dios que comete errores, pero sabe a dónde ir y sabe cómo ir, humillado y arrepentido. Y Dios lo restaura. Y aquí lo estamos viendo. Abimelec viene y reconoce que Abraham era poderoso. Y le dice: ahora pues, júrame, verso 23, aquí por Dios que no faltarás, ¿no? O a toda su descendencia, lo que está diciendo, ¿no? Sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, como lo vimos en el capítulo 20, harás tú conmigo y con la tierra de donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Un hijo de Dios muestra lealtad, muestra bondad, misericordia. Verso 25, y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y respondió Abimelec: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo a Abimelec a Abraham: ¿qué significa esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos, ¿no? En ese entonces un pozo era muy valioso por la zona desértica, por tanto era necesario cuidarlos para que otros no lo robaran. Era algo muy común que lo robaran. Algunos siervos de Abimelec al parecer se habían apoderado del pozo de Abraham, y Abraham pues aprovechó para enfrentarlo. O sea, no quiere decir que vemos cómo Abimelec acepta, ¿no?, este trato Abraham acepta el trato con Abimelec de un principio, pero también toma esa oportunidad para hablar de este pozo. O sea, no deja aparte eso, ¿no? Y le dice: o sea, me han robado este pozo. Abimelec dice: pues no sé de qué estás hablando, no me han dicho, tú nunca me dijiste nada, pero lo toman en cuenta, ¿no? Y hacen un pacto. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec, hicieron ambos pactos. ¿Recuerdas en qué consistía un pacto? Lo estudiamos cuando vimos el pacto de Dios con Abraham. Estos animales se partían a la mitad, ¿no? Se ponían en un camino, ¿no?, cada mitad de un lado, ¿no?, y se pasaba por en medio de ellos, ¿no? Y se hacía un juramento que cualquiera que faltara a ese pacto iba a acabar como los animales. Entonces ellos hacen ese mismo pacto, ¿no?, hacen ese sacrificio. Entonces puso Abraham 7 corderas de rebaño aparte, ¿no? Aquí no fueron los animales que se usaron para partirlos, sino otras corderas. Y dijo Abimelec a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? O sea, ya hicimos el pacto, ¿por qué me estás dando estas 7 corderas? Y él respondió: que estas 7 corderas, verso 30, tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por eso llamó aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos, ¿no? Y es un testimonio de parte de Abraham delante de Abimelec. Berseba en hebreo puede significar pozo del juramento o pozo de los 7. Es lo que significa Berseba. Y es lo que están haciendo aquí Abimelec y Abraham. Verso 32 dice: así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelec y ficó el príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días, ¿no? Aquí se habla de la tierra de los filisteos. En ese momento no existían los filisteos, ¿no? Porque muchos dicen: ahí está, mira, ya habla de los filisteos, y ni siquiera existían esa tierra, ¿no? ¿Por qué mencionan los filisteos? Porque así era llamada aquella región cuando fue escrito este relato. O sea, cuando Moisés escribió esto, ya era la tierra de los filisteos, ¿no? Solamente como un dato curioso. Entonces por eso menciona esa tierra. Pero dice que ahí invocó el nombre de Jehová Dios eterno. Aún en ese tiempo de conflicto en su familia y entre sus vecinos, Abraham mantuvo un caminar real y vivo con Dios. Es lo que estamos viendo. Puede que el conflicto nos aleje de Dios, pero debemos dejar que nos acerque a Él. Es el propósito por el cual Dios permite de repente que haya aflicciones o pruebas en nuestra vida, que nos acerquemos a Él. Y aquí ya lo vemos, un hijo de Dios está haciendo eso. O sea, él no tiene más conflicto con Abimelec, al contrario, está haciendo paces, está caminando en paz con él. Y menciona a Jehová Dios eterno. Aquí encontramos un nuevo nombre para Dios. En el hebreo es el Olam, es lo que significa el Olam, que significa el Dios eterno. Abraham ya conocía el Elión, ¿recuerdas? Que significaba Dios altísimo. Ya había conocido también a Shaddai, que es Dios todopoderoso, pero ahora Dios le revela un nuevo nombre para usarlo en su adoración: Dios eterno. Es importante que al ir avanzando en nuestra vida aprendamos más y más acerca de Dios. Dios se quiere revelar como se reveló a Abraham, de esas formas diferentes, de manera que podamos adorarle mejor y más íntimamente. Eso habla de intimidad. Jesús dijo en Juan 14, verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es la revelación de Jesús, es la revelación de Dios. Fuimos creados y fuimos hechos hijos de Dios para conocerle. Y aquí lo estamos viendo, un hijo de Dios conociendo a Dios, y Dios se le vuelve a revelar de otra forma. Dios permite circunstancias en nuestra vida a revelarse con diferentes nombres, para que lo podamos ver así: al Dios Altísimo, el Todopoderoso, el Dios Eterno, para que podamos adorarle mejor y más íntimamente. Qué alentador es conocer al Dios Eterno, ¿no es así? Porque esas corderas iban a crecer y iban a morir, el pozo se iba a secar un día, el árbol de tamarisco iba también a marchitar, se iba a morir un día. El pacto entre ellos terminará, aún los altares se desmoronarán, pero el Olam, el Dios eterno, permanece para siempre. Y ese Dios es el mismo Dios que tú y yo tenemos, el Edén. Ese Dios que tú y yo podemos decirle: Abba, Padre. Ese es nuestro Dios. ¿Oramos? Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias por una vez más revelarnos tu poder, Señor. Revelarnos tu fidelidad, Señor. Tu gracia, tu amor, tu protección, tu cuidado, tu soberanía. Gracias, Señor, porque tú no cambias. Y lo que vimos ahorita, Señor, tú eres el Dios eterno. Y eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú no cambias, Dios. Y así como tú guiaste a Abraham, así como tú, Señor, tuviste paciencia con él, así eres con nosotros el día de hoy. Tú nos amas, tú has sido paciente con nosotros, Señor. Tú nos guías y te damos gracias por todo eso, Señor. Tenemos un claro ejemplo en la vida de Abraham, Señor, un hombre de fe, un hombre que tú mismo lo reconoces como el padre de la fe, como tu amigo. Y no porque fuera muy obediente o no fallara, sino porque creyó en ti, Señor. Y nosotros hemos creído en ti. Gracias, Señor, porque el día de hoy nos ves como ese hombre. Gracias porque el día de hoy nos ves como tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por la promesa que nos has dado de vida eterna, en la cual podemos experimentar el día de hoy, Señor, caminando a tu lado, conociéndote. Padre, queremos permanecer en ti, Señor, para que podamos conocerte más y más, Señor, para que podamos enamorarnos más de ti, Señor, cada día. Entonces poder morir, Señor, morir a nuestra carne, Señor, crucificarla como veíamos, Señor. El día de hoy vimos tan claramente cómo tú nos has dado libertad, libertad de esa esclavitud del pecado. Tu Espíritu Santo es el que hace morir las obras de la carne, Señor. Haz tu obra en nosotros, Señor. Yo quiero pedirte en especial, si hay alguna persona aquí, Señor, que está batallando con su carne, con el pecado, Padre, revélale a tu Hijo Jesús. Revélale, Señor, cómo tú viniste a traer libertad. Solo tiene que conocer esa verdad, creerla, y tú le vas a dar libertad de esa esclavitud del pecado. Permítenos experimentar, Señor, tu poder, el poder del Espíritu Santo que hace morir las obras de la carne, No podemos nosotros, Señor. Lo hemos intentado durante mucho tiempo y estamos cansados, frustrados, nos sentimos miserables, como decía Pablo. Necesitamos de tu poder, ese poder que levantó Jesús de los muertos, Señor. Ese poder que ahora mora en nosotros. Señor, glorifícate en nuestras vidas. Y mientras que lo haces, Padre, ayúdanos a ser pacientes. Ayúdanos a caminar por fe, confiando en tu promesa, Señor, de vida eterna. Creyéndola cada día, Señor. Viviendo como si el día de hoy tú vinieras, Señor. Gracias, Padre, por ser quien eres. Porque lo único que podemos ver es que lo que nuestra alma anhela eres tú. No hay otra cosa en el mundo que nos pueda saciar, solo tú, Señor. Y por eso te damos gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.